con Radio.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, programa 191, 374 ediciones que vas a poder escuchar todas en tus plataformas preferidas o a través de www.bonradio.com. Con un programa dedicado siempre exclusivamente a la pesca y a la naturaleza, y un programa más que especial en el que no vamos a tener ni debate del día, no vamos a tener tampoco embalses y caudales. Voy a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer porque tenemos una gran entrevista. Pero lo primero, me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Bienvenidos al invierno, que viene esta ola polar y ahora nos vamos a enfriar un poquito. ¿Para qué? Para calentar los motores de Río de la Vida, ¿no?
Eso es. Bueno, pues no va a haber tiempo para despedidas, también os lo digo, ¿eh? Así que esta va a ser nuestra introducción, nuestras entrevistas y despedida, porque tenemos una gran entrevista para Andy McGregor desde Escocia, ¿eh? Y nos va a hablar de los cebos de invierno para el car fishing. Y en nuestra segunda entrevista, Sebastián,
tenemos a micebo.es, este famoso mundo del cebo en el cual nos abrirá las puertas de este mundo que parece que tanto conocemos y no conocemos.
Bueno, pues damos un saludo a nuestros patrocinadores: Cañas de Dragar, El Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Zorro, Riverfly y Shimano. Y aquí da comienzo el programa 191 de Río de la Vida.
De la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y si hablamos de pesca, ya sea de car fishing o de predadores, una de las caras más conocidas de este país se hace llamar Andy McGregor. Buenos días, Andy.
Muy buenas, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Andy, buenos días. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, estupendo, muy bien.
Andy, podemos decir que eres una de las caras más conocidas de este país, de España, si hablamos de car fishing o de depredadores. ¿De dónde provienes y si la pesca en España tiene mucho que ver o para que te hayas quedado entre nosotros, entre comillas?
Mi origen es, Escocia, por lo menos, pero... En realidad, siento como un conjunto de momentos y pensamientos, ¿no? Porque estoy siempre viajando donde hay agua y donde hay pesca, ¿sabes? Pero bueno, por carne y hueso, soy escocés, esto no lo dudas. Y bueno, sobre la pesca en España, yo me quedo siempre en corazón pensando en España, pero por el momento estoy aquí plantado en Escocia, devolviendo a España cuando puedo.
Andy, has recorrido varios países pescando y siempre sacamos la cara mala de nuestro país. Dinos algo positivo, por favor, de nuestras aguas.
Es que hay muchísimas cosas para decir sobre las aguas que hay en España y es muy triste escuchar que la gente habla mal sobre España y los pantanos y aguas que hay. Desde mi punto de vista, por ejemplo, aquí en Escocia, el río más largo que tenemos tiene como 200 kilómetros de río y en España, que yo sepa, hay por lo menos 5 o 6 ríos, Guadalquivir, Tajo, Ebro y muchos más, que son casi 10 veces más largo que el río más grande que tenemos en Escocia. Entonces, como punto interesante, ríos y lugares para explorar en España hay más. Y también lo otro es que la pesca en Reino Unido, Inglaterra, Gran Bretaña es bastante saturado todavía. Entonces España es mejor porque creo es más fácil encontrar paz y un punto tranquilo en esta península o en Iberia, que este lado.
Andy, nuestra entrevista de hoy está enfocada a los cebos de la pesca, sobre todo el car fishing en invierno. ¿Crees que estos meses tan fríos son los idóneos para poder pescar esa gran carpa o carpa grande que tanto deseamos?
Sí, sí, sin duda, estos meses son fantásticos para capturar peces grandes. Solo tienes que mirar alrededor y lo verás. Hace poco había un lanzamiento con del equipo Corda y Darrell Peck y esta gente pescando en Lago Blood, Lake Blood. Y claro, fue una pesca en invierno. Y para mí, este vídeo y todos que hay están reafirmando que es el momento de ir. Invierno es una fecha o es un momento para buscar peces grandes, pero también peces en sus mejores condiciones. Es decir, que después de verano los peces están siempre, especialmente en los hemisferios norte, están buscando comida, están buscando alimentarse antes que el momento cuando tradicionalmente no hay tanto comida. Y entonces creo absolutamente que noviembre, diciembre y octubre son fechas importantes para buscar peces, y también es una fecha sostenible porque la gente puede sacar peces grandes y fuertes, pero sin hacer daño, porque es verdad que en primavera sí también te puedes sacar un pez más grande aún de sobe, pero no te vas a hacer tanto daño con el pez. Entonces, para mí, es elección de pescador y la gente puede elegir, pero estos fechos son geniales para pescar, y por eso me voy a pescar en una sesión grande con los chicos de Corda y Carp Diem pronto, buscando peces gordos.
Andy, no hay nada mejor que preguntar a alguien de fuera como tú sobre nuestros productos aquí en España. ¿Qué opinas sobre los cebos que se hacen, que se están creando aquí en España? Y si crees que nos estamos adaptando un poquito, nos estamos acercando a esas marcas de Inglaterra, de Francia, por ejemplo.
Sí, es verdad que los cebos fabricados en España han mostrado una mejor desarrollo, ¿no? En los últimos años, empezando con Vital, porque estamos hablando hoy de carp fishing, pero Nikki, por ejemplo, hace tiempo han sido innovador con su desarrollo de productos, incorporando ingredientes locales, adaptándose a las preferencias dietéticas a las carpas españoles. Yo recuerdo hace mucho tiempo su primer cebo, que fue un boile que se llama Oro, el Oro, y este fue desarrollado específicamente para Oriana. Y Nikki era como estudiando con mucha intención el base de consumption de la comida orgánico de los carpas en Oriana. Y claro, él era intentando meter los mejores ingredientes basada en este estudio, y no lo dudo que desde este punto, que fue, estamos hablando de 10, 12 años atrás, este han sido un comienzo para España, y desde entonces España han sido desarrollando más. Es verdad que las marcas en Reino Unido son consideradas influencial, ¿no? Y sí, los fabricantes en Reino Unido como Dynamite o Mayland han logrado control de calidad, selección de ingredientes tradicionalmente, pero no lo dudo que ahora España es fabricando excelentes cebos Y es mucho mejor que hace 20 años o incluso 10 años.
Qué bueno.
Y la innovación es avanzando en España hoy en día.
Andy, vamos a hacer un repaso. ¿Boiles duros o blandos y cuándo debemos de usarlo?
Vale, bueno.
Yo sé que con esta pregunta, Andy, perdóname, sé que tenemos un programa entero. Pero te voy a pedir que lo resumamos en lo que podamos.
Vale. Pero la pregunta sigue igual, ¿no?
Sí. La pregunta sigue igual. ¿Boiles duros o blandos y cuándo los debemos de usar?
Vale, ok. Bueno, los duros, en realidad, para mí, siempre han sido perfecto para cuando estás pescando contra cangrejos, evidentemente. Porque es tan simple, si tienes un boile blando contra este tipo de entorno, cuando hay especies invasores o cangrejo, ya tienes que elegir el cebo duro. Pero claro, si hay opción para pesca con blandos, cuando no hay peces pequeños o cangrejos, si es posible, siempre voy para un boile blando, porque el boile blando es trabajando mucho más, sueltando sus atracciones y es siempre trabajando para el pescador. Entonces, si no hay cangrejos, en resumen, si no hay cangrejos, busca un boile blando.
Entonces podemos decir, en definitiva, que lo que prefiere la carpa comer es boiles blandos.
Sí, y el blando también es mejor por la digestión del pez, ¿sabes? Ajá. Entonces, siempre, si hay posibilidad, el blando 100%. Pero, evidentemente, contra cangrejos y eso no es posible.
Bien, Andy, vamos a definir cómo los food bites. Vamos a decir qué es y cómo los podemos definir.
Estamos hablando de los hookbaits. Vale, básicamente un hookbait es algo de atracción, de alta atracción, ¿vale? Un hookbait no es siempre cebo, ¿vale? No es siempre foodbait, porque un foodbait es para comer, pero un hookbait es para del anzuelo y muchas veces no entra al sistema digestivo de una carpa. Entonces, estos hookbaits a veces tienen mucho más potencial, tienen más sabor a veces, están tuneados en una manera para ser mucho más atractivo que un food bait, ¿sabes? Porque un food bait es para comer, es lleno de alimentación, pero un hook bait es algo más llamativo, para atractivo, pero sin alimentación.
Fíjate, qué maravilla, Andy.
Oye, qué bien hablas, Andy, de castellano, de verdad.
Sí, sí, es que porque en carp fishing te pones un boile en tu anzuelo, pero 90% de las veces el boile se queda. Cuando tú sacas el pez, ya tienes lo mismo boile. El pez no se claro. Come el hookbait. El hookbait no es, no tienes que usar el hookbait como cebo. El hookbait es para presentar atado con tu anzuelo y con el bajo y plomo, ¿sabes? Pero no es para comer. No, el pez no tiene que comer un hookbait, en realidad.
Andy, ¿qué son los balance bait o cebos equilibrados y cuándo se usan?
Vale, ok. Un balance bait, en realidad, es un cebo con un equilibrio que básicamente se flota justo cerca del fondo, ¿vale? Un pop-up, por ejemplo, si tú pones un pop-up en el agua, el pop-up va a quedar flotando en la superficie si no tienes nada atado, ¿vale? Pero luego, si tú tienes la capacidad de atar un plomo o simplemente a veces con el hierro o el grueso de un anzuelo. Un anzuelo debe tener un tipo de peso, y con este peso puedes trabajar y hacer un tipo de presentación que tiene un equilibrio neutral, que se flota justo un centímetro o dos centímetros por encima del fondo. Y este es básicamente del tipo de presentación que estamos hablando.
Andy, el uso de los pop-ups, ¿tú cuándo los usas realmente? ¿Cuándo le das más uso? ¿En qué condiciones?
Bueno, el pop-up en realidad es una herramienta fundamental para cualquier pescador de carp fishing, y desde mi punto de vista es una cosa súper, súper importante, ¿vale? Con un pop-up te puedes hacer una presentación con un boilie normal, un food bait, un boilie de fondo. Te puedes combinar un pop-up y con un boilie normal, y así tienes como un cebo flotante con un cebo con equilibrio, con flotabilidad, que se queda otra vez justo por encima del fondo, ¿vale? Y así ya cuando el pez se pasa, este presentación es más visible, es más erecto, no sé cómo puedo decir, en el fondo es más llamativa. El pez se entra, en muchos vídeos lo ves en core underwater, lo ves una presentación con un pop-up o cebo flotante, el pez pasa directamente por eso y se come. Y entonces, desde mi punto de vista, los pescadores tienen que usar, y para mí un pop-up es siempre importante, porque también si tienes un pop-up con el anzuelo justo abajo, tu anzuelo casi nunca va a tocar el fondo, ¿vale? Y los anzuelos que hay hoy en día se queda a veces despuntado porque están tan afilados. Entonces, usando un pop-up es una manera de levantar del anzuelo fuera del fondo, y así el anzuelo nunca va a clavar en una piedra ni nada similar. Entonces está pescando 100% con un anzuelo apuntado, y cuando el pez se chupa un pop-up es mucho más difícil de escupar, ¿sabes? Y cuando entra un pop-up, especialmente un snowman, la carpa tiene mucho más difícil, es mucho más difícil para una carpa para decir esto no quiero y intentar atirar por fuera.
Qué maravilla, Andy. Parece mentira la cantidad de vueltas que podéis dar o que podemos dar los pescadores cuando queremos mejorar nuestra efectividad a la hora de pescar. ¿Qué cantidad de cebo, por ejemplo, tendría que usar yo o un pescador para el cebado, y cómo debe hacerlo? Porque muchas veces pensamos que es mejor fabricarlo uno mismo.
Esta pregunta es complicado, porque todo depende en la cantidad de peces que hay, cada hectárea o metro cuadrado en el lago. Aquí en Gran Bretaña, en Reino Unido, nosotros tenemos este tipo de información. Entonces yo puedo ir a un fishery, un lugar donde hay un conocimiento brutal sobre la cantidad de peces que hay, qué peso tienen los peces también, y así ya te puedes empezar haciendo un cálculo basada en la cantidad de peces, del tamaño de los peces y los otros peces que hay. Pero básicamente es eso, es una cuestión de matemática. Tienes que pensar en si hay alburnos, si hay tencas, si hay carpines, si hay bremas o otras peces también, o tienes que pensar en el tamaño de los peces que hay, y también combinado con la fecha en donde quedamos o pensamos en pescar, porque evidentemente en invierno normalmente si el agua se enfría usamos menos cebo, ¿sabes? Pero también tienes que añadir si el cebo es un cebo suave, dirigible, qué tipo de cebo está usando, si tiene mucha grasa, si es un food bait puro y duro, tienes que ir con mucho cuidado porque un food bait se alimenta mucho más que otro tipo de cebo. Entonces, bienvenido al mundo carp fishing.
Es la locura, la locura. La locura, la verdad.
Es cuestión de matemática. Fíjate. Pero evidentemente, si tienes muchos peces, te puedes aplicar más, ¿sabes? Pero la pregunta es un poco...
Lo sabemos, por eso lo hacemos.
Es difícil.
Por eso sí, te la formulamos, porque sabemos que por lo menos nos puedes contestar algo.
Sí, bueno, esta es mi contestación, pero también... tienes que pensar en que hay muchos pescadores buscando carpas que quieren pre-cebar o pre-bait, ¿sabes? Entonces, en este caso, si me voy a un lugar y lo sé que hay, para decir un número, 50 carpas sí. En este charca, ¿vale? Y si yo quiero que la carpa se quede con mucha confianza con mi cebo y tengo boilies solo, puedo empezar metiendo como 5 kilos de boilies a menudo, con frecuencia, para que carpa comienza con confianza con este cebo y luego he hecho otros 5 kilos durante un mes o 6 semanas. Si voy yo dos veces cada semana echando 5 kilos, lo sé que después de 4 semanas las carpas han encontrado este cebo, ha comido tranquilamente y cuando lo encuentro, cuando la carpa encuentra a este cebo la próxima vez, va a entrar directamente a comer con mucho...
confianza.
Sin miedo, básicamente, porque el cebo han sido... la carpa han sido acostumbrada de este cebo.
Sí, fíjate, Andy...
Y muchos peces... Sí.
Fíjate, Andy, que llevamos
pescadores...
5 temporadas en Río de la Vida y yo creo que, Sebastián, la pesca que más ha evolucionado, que hemos visto que más ha evolucionado de todas las técnicas es la de carp fishing.
Con diferencia.
Pero con diferencia, o sea, es algo desproporcionado a nivel de cebos, a nivel de cañas, hilos, todo, absolutamente todo, ¿eh? O sea, y la verdad que es verdad que durante los últimos años las marcas se han puesto las pilas en torno al cebo. ¿Qué opinas, Andy, de estos nuevos cebos que están llegando? Porque claro, no todos son buenos también, ¿eh?
Sí, bueno, como te digo antes, es normal que la marca, hay muchas marcas empezando y lanzando porque la tecnología es disponible para empresas. El conocimiento también es visible. Hace 20 años o 30 años atrás, la información sobre cómo puede desarrollar un hookbait o un cebo para carp fishing no era tan disponible, pero después de muchos estudios, colaboraciones, hay información. Y también tienes que pensar que el margen en cebo es brutal porque tú puedes comprar una comida para tu perro o mascota o cualquier animal que puede tener muy similar proteína, vitaminas, grasas, carbohidratos, sí. Pero el precio de para tu perro o el precio para
que por
la
algo
vaca
es.
O cualquier animal va a quedar muy diferente que, sí. que el precio para la pesca de carp fishing, cada kilo, porque compramos en kilo, ¿sabes?
Sí, sí,
un kilo
sí.
De boilies normalmente es 15, puede ser 15 euros cada kilo para la calidad, pero un kilo de pellets para un animal por la granja puede ser 3 euros.
Menos mal.
Entonces también es normal que hay muchas desarrollando porque hay mucho margen también en ciertas cosas.
Sí, digo que, menos mal que las carpas no comen como el perro de Sebastián, como Dan, porque si no, a esos precios sería desorbitado. Oye, Dani, queremos ahí indagar un poquito también en ti, en tu sabiduría. Realmente, ¿cuál es la necesidad real de la carpa? ¿Y qué opinas de los hidratos de carbono? ¿Cómo es el pan? Que en muchos lugares las ceban, las dan esta comida que realmente, bueno, pues hay pros y contras.
Sí, bueno, la carpa, como todos los animales en realidad, quiere alimentar, y con seguridad. Pero ¿qué necesita? Bueno, como todos los animales, necesita proteína, como te digo antes, necesita vitaminas, fibra no tanto, pero claro, proteínas, por ejemplo, proteínas de leche son importantes, pero también proteínas de harina. Pero como todos los animales, la carpa hace falta comida, alimentación, y para su bienestar del animal, la carpa busca ciertas vitaminas, grasas que pueden conseguir vía, no sé, algas típicamente, vía crustáceos tradicionalmente, vía insectos acuáticos tradicionalmente, y desde las fuentes naturales que hay. Pero claro, con del mano de humano estamos guiando el pez a otro lugar, estamos guiando el pez a nuestros cebos, y claro, nuestros cebos están desrollados y llenos de estas cosas. A veces demasiado, los productos son demasiado complejas, sintéticas, y también, bueno, es verdad que a veces también los cebos no tienen alimentación. Hay empresas que están haciendo cosas malas, ¿sabes? Sí, pero claro, como te digo antes, si tú puedes sacar mucho margen desarrollando un cebo, y no hay mucho control en eso, porque no es lo mismo como un control de humanidad por consumación de humanidad. Claro, todos los producers de alimentos tienen que enseñar los ingredientes, pero hoy en día en carp fishing no tenemos tantos controls, entonces la gente está jugando un poquito. Pero sí, la carpa quiere alimentación y busca proteínas, vitaminas y todo, grasas y todo que hace falta cualquier animal en este mundo.
Andy, ¿cuál sería para ti el último cebo comercial en invierno o de invierno?
Sí, es que este es muy simple, porque hay dos campeones. Es como hablar de fútbol o lo que sea. Es que hay dos cebos que son que donde la gente puede meter golazos, ¿no? Y son básicos. Estos cebos para mí, y puedo decir con mucha confianza, y también estos son cebos que son útiles en cualquier momento, pero simplemente es maíz de lata o maíz natural, de si la gente consigo en un saco y luego están remojando bien, y chufa, ¿vale? Simplemente porque la chufa es, bueno, los dos están bastante natural, pero la chufa es super natural, y también la chufa tiene, como te digo antes, leche que funciona super bien en aguas frías, ¿vale? Entonces, la leche que sale siempre sale en cualquier estación, en cualquier temperatura. Y la carpa busca mucho por su metabolismo, la leche que hay es fácil de digerir, es muy lento para el cuerpo del animal y funciona siempre en cualquier momento. Es un cebo súper versátil. Y es blando también, como te digo antes, es bastante blando, y este para mí es siempre mejor que cualquier cebo con un base de harina de pescado, porque con un cebo de base de harina pescado tiene un aceite y el aceite es grueso, tiene peso y no, no suelta, no, no es trabajando en el agua como del otro leche que hay en la chufa. El maíz, bueno, también es suave y se suelta y el pez ya es acostumbrado. Entonces, en cualquier lago comercial y también en un lago natural, estos son los mega mega cebos, pero no puedes cribar con estos cebos, ¿vale? Entonces, cualquier pez van a entrar y también ten cuidado porque si hay cangrejos, pero en contestación del último cebo comercial en invierno, chufa, maíz, siempre.
Andy, cuéntanos un poquito el tema de las presiones atmosféricas, que nosotros aquí en Río de la Vida nos vuelve loco. ¿Crees que influye mucho en la pesca?
¿De cuál? Dime otra vez.
Las presiones atmosféricas, si influyen mucho o poco sobre la pesca.
Es curioso. Aquí en Escocia tenemos aguas muy grandes, tenemos cuerpos, pantanos. Al lado de mi casa tengo el pantano más grande en Escocia, que tienen 27 kilómetros de orilla en un lado, 54 kilómetros de orilla en un lado. Y claro, este es afectado por los cambios climáticos, el atmosférico, sí, porque es un cuerpo de agua muy, muy, muy grande. Y creo que lo mismo pasa con lagos, pantanos grandes en España. Evidentemente, el más grande del agua, el más impacto hay. Pero claro, con charcas y con lugares más comerciales, especialmente si los lagos han sido repoblados, del efecto es diferente.
Andy, háblanos o cuéntanos un momento de tu vida que se te haya quedado grabado en la memoria con una anécdota relacionada, por ejemplo, con el car fishing o la pesca en España. Háblanos sobre ello.
Grabado. tengo muchos momentos. Voy a volver atrás hasta en los días cuando estaba empezando, ¿sabes? Y yo he comenzado carp fishing en realidad en Burguillo, que es un pantano cerca de vosotros, ¿sí? Creo. Es que es. Sí, pero después. Yo he metido profundamente en carp fishing en San Martín de la Vega, que es una charca, es una gravera, pantano pequeña en el sur de Madrid, en San Martín de la Vega. Y estuve pescando allí un día y en este momento yo no he logrado un pez de 10 kilos. Estaba buscando una carpa, cualquier carpa, de esta cifra, ¿sabes?
Sí.
Y recuerdo, tenía un día brutal, estaba pescando con un feeder, method feeder, y el día era como un día de sueños, en realidad. No sé cuántos peces has sacado, pero puede decir de 7, 10 peces, que en este momento fui bastante, ¿sabes? Y el día era como un sueño, y de repente clavé un algo diferente, y bueno, lo típico historia de la lucha, pero lo saqué, y recuerdo en este momento mi sacadera era un poco más pequeña que el pez, era muy larga, y recuerdo como metiendo y tenía claro, yo digo, este tiene que ser el pez que busco.
Tu pez.
Y bueno, fue una sensación importante, porque muchas veces nosotros somos, no puede, es fácil ver otra foto de un pescador y piensa, este pez solo tiene 4 kilos o 5 kilos, pero tenemos que pensar en el viaje que tiene la persona. Y en este momento yo no he sacado ni un pez en España más que 10 kilos. Entonces recuerdo esto porque fui un logro, un número, fui un common carp en este momento, pero fue un momento importante de, vale, estamos empezando con peces de tamaño.
Oye, ¿tienes foto?
Sí, muy probable, sí, muy probable, tengo fotos, sí. Oye, tengo que buscar, pero porque estamos hablando de 15 años, pero sí, lo tengo.
Oye, Andy, si la buscas, no la envías, si quieres la ponemos en el podcast, que sería maravilloso cerrar esta pedazo de entrevista con tu sabiduría, información que muchos pescadores, te aseguro, que van a apuntar con pluma y pergamino, Andy.
A ver, para mí, siempre con las revistas, siempre con los programas, siempre en todo que puedo, quiero ayudar cualquiera en realidad. Y para mí la pesca debería ser un entorno donde podemos charlar y hablar y compartir ideas y lograr y compartir éxito y ayudar, ¿no? Es que al final, para mí, cada día en la pesca es un día en la aula y somos todos nivelados en el mundo de pesca. Si eres un engineer, mecánico, abogado o lo que sea, en realidad en la orilla somos todos igual y para mí, si puedo ayudar cualquiera en lograr sus sueños o buscar o adaptar, para mí este es un día bien.
Qué ¿sabes? Maravilla,
es un día bien hecho.
Andy, ¿te veremos por Valladolid alguna vez?
Claro, por supuesto.
Habrá que ir a volver a probar la tapa del puro, ¿no? Y esas cosas, ¿no?
Sí, ¿no? Mira, es que para mí Valladolid ha metido un gran puñón, un gran hostia al norte, porque siempre tenía el gorro del ganador para los tapas y todo en el norte, en el País Vasco, en Pamplona o en la costa, allí
sí,
arriba, ¿sabes? Y claro, San Sebastián, pero después de pasar por tu territorio,
sí.
Yo he quedado con otra
expectativa.
Y es verdad.
Andy, espero que aceptes nuestra invitación para vernos en marzo en la tercera gala de premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional, que se celebra en Arroyo de la Encomienda y en la que estamos convencidos de que estarás nominado y esperemos que vengas a recoger pues tu nominación o premio. Así que, Andy, un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de Río de la Vida. Ha sido todo un placer.
Lo mismo, un abrazo fuerte. A ver si puedo quedar pronto con vosotros. Espero que sí.
Estoy seguro que nos volveremos a encontrar.
Bueno.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y hay algunos de nuestros debates del día recogidos en algunas de las web que nos ofrecen información muy importante para nuestros pescadores y hoy queríamos agradecer a una de esas páginas en la que nosotros nos alimentamos de su información. Buenos días, micebo.es o Miguel Casas, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, muy bien.
Bueno, pues hoy hablamos de esta empresa que se llama Micebo. Lo primero, agradeceros vuestra página web, pero sobre todo los artículos y las noticias de vuestro blog, de lo cual, como ya hemos dicho, nosotros en Río de la Vida y los pescadores y las pescadoras nos beneficiamos. Muchísimas gracias.
Bueno, pues nos alegra muchísimo saber que seguís nuestro blog y que cuenta para vosotros con un contenido de alta calidad y de utilidad para muchísimos pescadores. Nosotros nos comprometemos en proporcionar la mejor información posible para que sea útil. Y bueno, es un honor que impacte positivamente en nuestra audiencia y en los pescadores directamente.
Miguel, para que entiendan nuestros oyentes, porque bueno, nosotros ya hemos dicho la página micebo.es y lógicamente animamos a todo el mundo que se meta. Por cierto, una página preciosa, está estupendamente bien, pero ya no solo a nivel, bueno, pues lógicamente vosotros os dedicáis al cebo, ¿no? Como vuestro nombre indica, pero sobre todo por el blog, por todas las cosas, todo lo que tenéis ahí montado, que es estupendo, de verdad, ¿eh? Animo a todo el mundo a que se entre en estos momentos en micebo.es. Pero cuéntanos un poquito quiénes sois, a qué os dedicáis y sobre todo de quién es esta idea de contribuir a una empresa o de hacer una empresa de estas características.
Bueno, pues mira, Micebo nace alrededor del año 2008 y después nace, pues, gracias un poco a mí, porque yo fui tocando varios sectores a lo largo de mi carrera profesional. Y al final pues acabo metiéndome en el mundo de la pesca a raíz de, bueno, de varios consejos y varias inquietudes mías. Y a raíz de acabar en el mundo de la pesca, pues me fui investigando un poco sobre el cebo de mar, que nosotros es lo que somos especialistas en cebos de mar, aunque tocamos también el de río, somos mucho mejores y mucho más fuertes en cebos de mar. Pues me fui ahí metiendo poco a poco y pues nada, fui llegando a donde a mí me interesaba, veía que había una gran demanda de cebo de calidad, lo cual no se estaba suministrando. Y pues fue dejando el mundo de la pesca. Cuando hablo del mundo de la pesca, hablo de artículos de pesca, como pueden ser carretes, cañas, hilos de pesca, etcétera, etcétera. Y me fui pues metiendo más a fondo en el cebo de mar. La verdad es que había una demanda tremenda, pero tremenda, tremenda, y no se estaba satisfaciendo a la gente que la demandaba. Entonces, pues nace así un poco en 2008, y a medida que me voy familiarizando más con los cebos y veo que hay muchísimos vacíos en el mundo del cebo, y nosotros somos pioneros pero en muchísimas cosas, en muchísimos tipos de envases, en muchísimos tipos de rellenos. Creo que somos los pioneros en incluir códigos de barras en los estuches. Bueno, mi pasión por la pesca nace desde hace muchísimos años, con mi padre desde que tendría 5 o 6 años, y a raíz de ahí siempre tuve esa pequeña espinita de poder ayudar a los pescadores. Ese es un poco como nace mi cebo en 2008.
Pues oye, una información muy amplia. Lo que sí, Miguel, te voy a trasladar, o te vamos a trasladar, una de las preguntas más frecuentes que tenemos aquí en Río de la Vida de nuestros oyentes, y es, ¿cuál es la clave de un buen cebo?
Bueno, pues mira, la clave de un buen cebo es intentar conseguir la máxima frescura del cebo, como el nombre bien lo dice, cebo vivo. Dentro de nuestro sector es conseguir que el cebo tenga la mayor frescura y la mayor calidad posible. Eso para nosotros pues nos causa una logística increíble, porque nosotros somos importadores de cebos de un montón de países, como pueden ser Vietnam, Estados Unidos, China, Francia, Portugal. Entonces, claro, trabajamos a contrarreloj, porque el cebo tiene que llegar desde allá, viene siempre en avión, o suele venir en avión, de Francia y de Portugal lo traemos por terrestre. Entonces, tenemos las mejores instalaciones a nivel mundial, sin lugar a dudas, y ahí es donde tenemos parte de nuestro éxito. Nosotros lo que hacemos con el cebo vivo es importarlo, traerlo a nuestra instalación, tratarlo de la mejor manera posible. El cebo tiene que tener unas condiciones idóneas para su conservación, como son la salinidad, como son la temperatura, el lecho donde debe estar. Quiero dejar bien claro que nosotros no alimentamos al gusano, sino que lo mantenemos hasta la hora de la venta. Hemos hecho hace cosa de 10 años una reforma increíble en nuestras instalaciones para poder mantenerlo de la mejor manera posible y que salga al mercado en las condiciones óptimas para que el pescador se encuentre el mejor cebo de calidad a la hora de pescar.
Oye, al final, es que me has contestado perfectamente a la siguiente pregunta, que era, ¿cómo son vuestros controles de calidad? Al final, vosotros habéis dicho ya.
Bueno,
no solamente...
te puedo repuntar un poco más sobre los controles, perfecto, de calidad. Nosotros hacemos unos controles de calidad muy meticulosos en cada etapa en la que se encuentra el gusano, ¿vale? Tanto en la restricción, nosotros tenemos gente en los países de los que importamos haciendo un control de calidad estricto. Aparte, nosotros nos regimos por la normativa que pasa todos los certificados sanitarios entre los aeropuertos donde tiene que pasarlos. Y entonces le damos los estándares de calidad hasta que llega a nuestras instalaciones. Entonces ahí es donde hacemos el mayor control de calidad con las mejores condiciones posibles para el gusano. Uno de los grandes problemas del gusano, aunque la gente no lo sabe y lo desconoce, pues es el estrés. Es uno de los motivos que más mata al gusano. Te explico, a ver, el estrés es que tú manipules el gusano de una forma que el gusano no quiere que lo manipules, que lo metas en condiciones que no quiera que no quiere estar. Entonces, es un punto muy complicado a la hora de tratar el gusano. Nosotros desde hace años hemos hecho muchas investigaciones, hemos trabajado con varias universidades y cada día queremos aprender cosas nuevas para que el gusano, como tú bien dices, que tenemos una página de calidad, nosotros sabemos que tenemos la página de calidad porque mi cebo en sí, en todo el conjunto, es una referencia de calidad.
Oye, al final todo el mundo pensamos que es el cebo, lo metes en una caja, lo transportas, demás, bueno, mantienes un poco las temperaturas, no, lleva muchísimo más, aquí nos estás dando, ya no una clase, sino simplemente abriéndonos los ojos.
Es increíble, el mundo del gusano es increíble, es alucinante lo meticuloso que puede llegar a ser, porque nosotros, por ejemplo, importamos... tenemos una cartera de unos 20 y pico cebos y cada cebo pues necesita unas condiciones de sanidad diferente, una temperatura diferente. Nosotros tenemos cebos que pueden estar en nuestras instalaciones a 4 grados centígrados y tenemos cebos que necesitan estar a 30 grados centígrados. Entonces pues tenemos un montón de viveros que cada uno se acondiciona de una manera. Tenemos cebos que tienen que estar a 15 de salinidad, tenemos cebos que tienen que estar a 30 de salinidad. Bueno, es totalmente diferente un cebo de otro, tenemos que tratarlos cada uno de su manera, como se sienta más a gusto, como él esté mejor, y después para la hora de lo que tú dices, ¿no?, estucharlo en su caja y tal, cada uno va de una forma diferente, pues tenemos diferentes sustratos, pueden ir en arena, pueden ir en pasta de celulosa, pueden ir en algas, pueden ir en papel, hay muchísimas cosas detrás del mundo del cebo que la gente desconoce y que nosotros desconocíamos antes de entrar en este mundo. Y nosotros aprendemos cada día porque es lo que queremos hacer, ¿sabes? Invertimos bastante dinero en investigación y desarrollo y lo que queremos es, si damos cebos de calidad, darlos todavía mejor si puede ser, y por eso nos estamos volcadísimos desde hace un montón de años a dar la mejor calidad, la mejor imagen, pues para que el pescador se sienta a gusto. Lo mismo que si tiene que sentir al gusto el gusano cuando nosotros lo tratamos.
Me estoy quedando alucinado, Miguel, con dos cosas. Una, ¿vendéis a China? ¿Puede ser una de las pocas empresas en España que pueda vender a China? Y otra cosa, me quedo sorprendido con el tema del estrés. O sea, lo que acabas de decir de que el gusano o el cebo mantiene estrés, que supongo que vosotros con las temperaturas y con con estos controles de calidad estudiáis, ¿no?, para que este gusano no tenga este estrés.
Pues sí, mira, te puedo poner un ejemplo acerca del estrés. El gusano que viene de China viene en un sustrato, el cual, como si durmiese al gusano para que el gusano no dé muchas vueltas en el viaje y llegue todo muerto a nuestras instalaciones. Es un sustrato que lo calma, que lo pone tranquilo, que lo hace dormir y llega totalmente relajado. Si el gusano no se tratara de esa manera, pues llegaría súper estresado, llegaría la mayoría muerto, porque bueno, el gusano es un bicho inquieto, como todos sabemos, un invertebrado inquieto, y sí le haría llegar muerto a nuestras instalaciones, segurísimo, vamos. Y con otros tipos de gusanos de otros países pasa más o menos lo mismo. Tenemos que buscar las mejores condiciones para que el gusano no se estrese. Si el gusano se estresa, aparte hay una peculiaridad dentro del gusano, que tú, por ejemplo, en una caja de gusano, con 10 gusanos, si uno de los gusanos se muere, te mata el resto de gusanos. Entonces tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado a la hora de que todos los gusanos sean de calidad. Porque un gusano muerto te mata el resto de gusanos.
Fíjate, Miguel, siendo transparentes contigo, si quieres contestar, los chinos copian todo. ¿Tenéis algún miedo? Porque, claro, lógicamente, sabiendo que China está ahí y que vosotros vendéis a China, estos que copian absolutamente todo, vosotros trabajáis muy bien, pero ¿hay cierto miedo?
Sí, pero mira, eso es como, por ejemplo, sí, copian todo, y los chinos son muy buenos a la hora de copiar. Son los únicos que han conseguido copiar algún tipo de gusano que en el mundo no se puede copiar o no, nadie es capaz de recrear. Ellos lo han copiado, han copiado el gusano americano de Estados Unidos y lo han asemejado bastante a lo que es en realidad. Pero no es fácil copiar, porque esto es como, por ejemplo, tú, si hablamos en cuanto de cocina, ¿sabes? Esta cocina, yo te copio este plato que has hecho tú, si tú me lo copias, pues no tienes mi mano, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, es difícil de copiar y no creo que estén tampoco interesados en copiar. El mercado está bastante definido y no es fácil de copiar. ¿Tú a qué te refieres a la hora de decirme que nos copien a nosotros también?
Claro, lógicamente que se metan en cebo, ¿no? Y que ellos desde China traigan cebo a España y vuestra empresa, bueno, no te digo que caiga a pique, pero lógicamente los ingresos bajan bastante y considerablemente. Claro, eso está claro. Cuando entra China, entra cañón.
Sí, a ver, nosotros importamos de China. Nosotros lo que le compramos son a los chinos. Nosotros no le vendemos a los chinos. Ellos nos venden a nosotros. Vale. Quiero dejar eso bien aclarado. Y sí, nos venden a nosotros. Ellos no les interesa copiar para nada, porque ellos tienen su propio negocio con su propio gusano allá. No les interesa. El mercado chino no es tampoco muy bueno para este tipo de, sí, de gusanos. Entonces, bueno, a ellos lo que les importa es exportar. Están interesados en importar.
Vender y economía. Miguel, muy importante, porque sois vosotros también los responsables, tú además como pescador, de probar estos cebos antes de venderlos.
Bueno, nosotros sí probamos los cebos, pero realmente quien más prueba los cebos de nuestra empresa son los diferentes embajadores de marca que tenemos por toda España. Entonces ellos son los principales probadores de nuestros cebos, aunque nosotros sí hacemos pruebas también antes de que salga de nuestras instalaciones con los cebos, y sí también los sacamos al mar a probarlos con algunos pescadores cercanos a nosotros aquí. La idea y la imagen de nuestros cebos, para saber si están bien, para saber si funcionan, para saber si son en perfectas condiciones, en las mejores calidades, son nuestros embajadores por toda España, que tenemos un montón, y la verdad es que son impresionantes la publicidad que nos dan y los controles de calidad que nos hacen.
Eso es muy importante, porque si no se prueba el producto, luego, oye, pues al final las ventas pueden llegar a caer. Sois una empresa que vende directamente al por mayor. ¿También hay posibilidad de que el pescador os compre directamente a vosotros?
Mira, nosotros desde nuestros principios hicimos una idea de una política de empresa muy muy firme y muy sólida, ¿vale? Nosotros nunca venderemos a particular. Nosotros solo vendemos a tiendas o a grandes superficies. Entonces, no queremos hacer para nada una competencia desleal a nuestros clientes. Aparte que yo sería una logística muy complicada vender al particular, porque bueno, como nosotros hacemos venta por toda España, hacemos venta en Francia, hacemos venta en Portugal, en contadas ocasiones en Italia, un pescador te va a consumir pues muy poca cantidad de cebo, y el gran inconveniente en ese tipo de logística sería los portes. Entonces, pero por política de empresa desde hace muchos años hemos decidido y marcado que no venderemos nunca al cliente final, sino a tiendas y a grandes superficies.
Bueno, pues entonces
muy, muy interesante, y te voy a decir por qué. Cuando tú se lo mandas a un pescador, el pescador no tiene esos frigoríficos o esas condiciones que tiene que reunir este gusano, pues precisamente por lo que nos estás hablando, ¿no? Por ese tema de estrés, ese tema de temperatura, etcétera.
Exacto,
etcétera.
Entonces, a ver, aunque hay pescadores que realmente cuidan muchísimo, pero muchísimo al cebo. La mayoría de los pescadores cuidan al cebo, pero la mayoría de los pescadores no tienen las condiciones adecuadas para mantener el cebo. Ese es uno de los grandes problemas de vender también directamente al pescador final. Nosotros nos aseguramos de que nuestras tiendas y nuestros clientes tengan siempre las mejores condiciones, los asesoramos muchísimo, pero muchísimo, le damos las mejores pautas para que sigan, para que el cebo se acondicione de la mejor manera posible y le dure el máximo tiempo posible con vida. Hay gente que lo trata increíblemente bien, otros no tan bien, pero no porque ellos no quieran, sino por el desconocimiento de las condiciones que merece el gusano.
Miguel, ¿dónde os pueden encontrar directamente? Porque aunque el pescador no pueda, pero a lo mejor nos está escuchando varias empresas, quieren contactar con vosotros, y ojo, y el pescador yo creo que se debería de introducir en vuestra página micebo.es, porque nosotros mismamente entramos, ¿no? Para ver esos blogs y todo lo que tenéis, y sobre todo que habláis de cebo.
Sí, mira, nuestro cebo se puede encontrar en todo el territorio español en diferentes puntos, ¿vale? Nosotros trabajamos con Decalón y vendemos a todos los decalones de la costa española. Puedes encontrar todo el norte, desde Galicia hasta Irún, puedes encontrar todo el Levante, puedes encontrar toda Andalucía, en todos los decalones de España mi cebo está siempre presente. Aparte de los decalones tenemos diferentes tiendas de barrio que vendemos habitualmente, tenemos una cartera bastante amplia también. Claro, muchos pescadores nos preguntan mediante las redes sociales o por mail o por mensaje dónde pueden encontrar nuestro cebo. Nosotros siempre le damos, dependiendo de donde él viva, le damos las tiendas más cercanas a donde puede encontrar nuestro cebo. Pero nosotros estamos, ya te digo, presentes en el 80-90% de la costa española, sin ninguna duda.
¿Cómo ves el futuro de la pesca con esta nueva ley del bienestar animal?
Bueno, yo la veo bien. No, si te soy sincero, no me he metido a fondo con la ley del bienestar animal. Bueno, yo creo que el cebo vivo y la pesca es un deporte de ocio y que da muchas alegrías a muchísima gente, y no creo que llegue nunca a pasarle absolutamente nada, ni que tome medidas en contra de eso, ni mucho menos, porque bueno, nosotros es algo de ocio, de relax, y no creo, nosotros sabemos que se siguen unos controles estrictos de regulación y de explotación, porque mira, si algo tiene de ventaja nuestro mundo del cebo a la hora de oye, podría haber explotación y tal, la misma naturaleza hace que no haya una explotación, porque el cebo se puede mariscar una semana sí, una semana no, con lo cual tenemos cada dos semanas una de descanso para el gusano, el cual se vuelve a recrear, se vuelve a
Miguel, pinta muy bien de recordar también a nuestros pescadores de que el cebo hay que comprarle, que no se puede llegar uno y marisquear y hacer coger el cebo cuando él quiere. Que ahora mismo hay una ley que dice que tienes que llevar esa factura. O sea, dejamos claro eso también.
Sí, a ver, nosotros nos movemos dentro de los parámetros de legalidad total. Entonces, nosotros lo que hacemos es, sí, dejarle al pescador claro que no lo puede recolectar, que es mejor comprarlo para un futuro, porque el cebo tiene que tener un tamaño, unas dimensiones, tiene que tener las condiciones de recolección adecuadas. Nosotros trabajamos todo con, pues ya te digo, con países como Vietnam, Estados Unidos, ahí donde siguen unos parámetros de recolección increíbles, y aquí que nos recolectan en varias zonas de la península, seguimos lo mismo, ¿sabes? Y lo hacemos con gente que trabaja en cofradías, con mariscadores, los cuales tienen que estar dados de alta, tienen unos estándares de calidad, unos estándares marcados para no hacer sobreexplotación. Nosotros eso lo regimos a rajatabla. Sí, si tú me pides y decirle al pescador que dejarlo claro a la hora de no recolectar el cebo, lo más interesante, y yo doy el consejo de que nadie recolecte gusano, porque si no esto sería...
No, es que, ¿sabes? Que mundo, tiene una sanción económica, ¿no? Que hay una ley, que uy, por lo menos respetarla, ¿no? Bueno, Miguel, ahí queda claro de que la gente no recolecte, que tiene una sanción económica, y vosotros, pues nada, muchísimas gracias a ti, a micebo.es, y animaros a que sigáis con esta página tan estupenda y con estas noticias que nos vienen muy bien a todos los pescadores y pescadoras, la verdad.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por llamarnos, por darnos importancia dentro de este mundo. Quiero darle un agradecimiento a mi compañera Lorena, que es la encargada de esa página que tiene tan fascinado a todos, que es ella la que hace todos los contenidos, todo lo que sube, todos los blogs, y pues nada, darle un agradecimiento especial para ella.
Un abrazo muy fuerte para Lorena, que por cierto nos ha tratado estupendamente bien desde el primer contacto.
Es una chica maravillosa.
Gracias. Que pases buen día, hasta luego.
Venga, hasta luego, gracias, chao, chao.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bom Radio.
Bom Radio. Radio, 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 radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta. Fire.
Hola, soy